Herrera en COPE, COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta sintonía más cercana del 89.2 de FM, donde vamos a continuar con todos ustedes durante los próximos minutos para llevarles temas de actualidad de la comarca del Valle del Guadalentín, en Lorca, Águilas y Puerto de Umbrellas. Jornada de viernes 29 de mayo de 2020, una jornada en la que vamos a seguir analizando cómo se presenta la situación relacionada con el COVID-19 y cómo se presenta la última hora en Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Antes de conocer más detalles de los aspectos que nos deja la comarca del Valle del Guadalentín, miramos al cielo. Nada que se presenta con cielo despejado y temperaturas sin cambios, salvo en ascenso de las máximas en el interior, vientos de componente este y flojos en el interior. En Águilas se espera una temperatura máxima de 26 grados, una mínima de 18, en Lorca y Puerto Lumbreras una máxima de 30 y una mínima de 14. Comenzamos hablando, antes de desarrollar los temas más destacados del COVID-19 en esta jornada, comenzamos hablando de presupuestos, y es que la liquidación del presupuesto de 2019 del Ayuntamiento de Lorca ha arrojado una disminución de la deuda municipal de 3,72 millones de euros durante el segundo semestre del año. El concejal de Hacienda, Isidro Avellán, ha destacado que la reducción alcanzó un ritmo diario de 18.700 euros. El concejal de Hacienda ha indicado que el presupuesto se ha liquidado con un resultado presupuestario positivo de más de 6 millones de euros, un resultado que indica en qué medida los ingresos presupuestarios han sido suficientes para cubrir los gastos del mismo periodo, teniendo en cuenta que datos como el de 2010, donde el resultado fue de una cantidad de 10,7 millones de euros en negativo.
Este resultado positivo se ha debido a diversas variables. Por un lado, que el presupuesto del año 2019 de entrada se elaboró con un superávit obligado por el plan de saneamiento, de un superávit inicial de 3 millones de euros, y por otro lado, que este equipo de gobierno, pues en la segunda mitad del año 2019, ha hecho sus deberes y ha logrado que los ingresos fuesen finalmente mayor de los previstos, concretamente un 0,57%. A la vez que hemos conseguido contener el gasto, hemos logrado contener el gasto desmesurado con el que se encontró este equipo de gobierno en la primera mitad de 2019, y pues lo cual ha supuesto pues que podamos cerrar el presupuesto con un porcentaje de ejecución de los gastos de prácticamente el 95%.
En este sentido, Avellán ha destacado que la gestión económica del nuevo equipo de gobierno ha sido bastante buena, teniendo en cuenta la situación con la que nos encontramos ahora mismo, habiendo recaudado más de lo previsto y habiendo contenido el gasto del ayuntamiento.
La verdad que son datos muy buenos. Y concretamente este resultado positivo cuenta con un hándicap, y es que este resultado positivo, pues cualquier ciudadano dirá, pues muy bien, tenemos un resultado estupendo, pues vamos a aplicarlo en hacer obras, vamos a tener una feria mucho mejor, una Navidad estupenda, muchas más luces, lo normal que uno puede pensar. Pues siento decir que no va a ser así, pero no porque nosotros no queramos, sino porque nos lo dice la ley. Y como he dicho, el hándicap de esta cantidad, de este resultado positivo, es que esa cantidad solo se va a poder destinar a reducir el endeudamiento del ayuntamiento.
Eso es en clave económica. También tenemos que hablar en detalle de COVID-19. Siguen descendiendo el número de casos activos en la región. Se suma la séptima jornada consecutiva sin fallecidos, y en cuestión de unos minutos conoceremos también los resultados que deja Consejería de Sanidad. Por ahora, los casos de personas afectadas son 155 y la cifra de ingresados en la unidad de cuidados intensivos se mantiene en 4. Además, 131 personas se encuentran en aislamiento domiciliario y las personas ingresadas se sitúan en 24, los mismos que el día anterior. El gobierno regional, que pretende intentar seguir cumpliendo los 14 días que en principio se marcaron como razonables para el paso de una fase a la otra, y por lo tanto desde la comunidad autónoma no se va a pedir el paso a la fase número 3. Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer, y al ser preguntado por si la región se planteaba pedir el paso a la fase 3. Lo que sí ya se conoce es que el municipio de Totana va a pasar a la fase 2 desde el próximo lunes. Los buenos datos que ha dejado ese brote generado en los últimos días en la localidad de Totana han sido ya minimizados, y por lo tanto se prepara el municipio para acceder a esa fase 2. Dos de los seis pacientes ingresados fueron dados de alta con la prueba PCR negativa y van a continuar en aislamiento domiciliario. Además, ha ratificado Villegas, quien ha precisado que los contactos de esos casos no han desarrollado la enfermedad y también han dado negativo de las pruebas PCR. Y en relación a esos test, en relación a los test COVID-19, el Partido Popular en Lorca ha acusado al alcalde Diego José Mateos de discriminar a los empleados municipales y de autorizar la realización de test de COVID-19 solo a algunos trabajadores del ayuntamiento. La concejal popular Maite Martínez ha criticado que entre los trabajadores excluidos de las pruebas esté el personal que más riesgo ha sufrido por culpa de la pandemia.
Estamos hablando de los empleados de emergencia, de los empleados de protección civil, de la Policía Local de Lorca, de empleados de la Consejería de Sanidad o Consumo, entre otras. Lo que no entendemos es que no haya un criterio unánime para todos los empleados municipales. Si se le han hecho las pruebas a empleados de empresas municipales, ¿por qué no se le hacen la prueba de detección del COVID-19 al resto de empleados municipales que, además, por estar a pie de calle o de cara al público, tienen riesgo?
La edil del PP ha acusado a Mateos de falta de transparencia y ha señalado que su formación ha tenido acceso a la información por fuentes ajenas a la actividad municipal. Detalles también que nos llevan hasta el Consejo de Gobierno, que aprobó la concesión de varias subvenciones que garantiza la prestación del servicio de transporte público en los núcleos de población, como es el caso de Águilas y Lorca, entre otros municipios, por un importe total de 362.000 euros. El objetivo de esta subvención es el mantenimiento de las líneas de débil tráfico integradas en 9 concesiones de autobús. Y el Ayuntamiento de Portolumbreras y la Comunidad Autónoma van a potenciar el complejo Medina Nogalte como motor económico del municipio a través del turismo. Unas 2.000 personas han visitado de media el complejo arquitectónico en los últimos años. Escuchamos a la concejal de Patrimonio del consistorio lumbrerense, Toñi Navarro.
El pasado lunes tuvimos la visita de nuestro director general de Bienes Culturales y también nos acompañó el arqueólogo director del proyecto del castillo de Nogalte, Juan Gallardo. Con la visita de nuestro director general de Bienes Culturales, tuvimos la oportunidad, junto con la alcaldesa, de presentarle nuestro entorno y pedirle de primera mano una intervención en esta zona de carácter protector y preventivo de esta fortificación medieval. Además, pusimos de manifiesto que nuestro objetivo es fomentar nuestra cultura y el patrimonio de nuestro municipio y ponerlo en valor como motor económico a través del turismo. Agradecemos esta visita, que realmente fue muy positiva y fructífera.
Desde el Ayuntamiento se han realizado varias peticiones al Gobierno regional para potenciar esta infraestructura con el objetivo de que sea una intervención de carácter protector y preventivo de esta fortificación medieval siguiendo los criterios constructivos y materiales de la época de origen. Y cerramos precisamente en Portolumbreras porque se van a destinar más de 650.000 euros para el centro de día de personas dependientes del municipio. El acuerdo aumenta de 12 a 15 el número de personas beneficiarias de este servicio en el municipio de Portolumbreras y se van a poder beneficiar de este servicio personas dependientes con discapacidad intelectual, siempre que sean mayores de 16 años y menores de 65. Con este apunte llegamos a la 1 del mediodía, actualizamos la información a nivel nacional e internacional, regresamos a la 1:20 con más temas.